Imagina por un momento que tienes la casa de tus sueños. Y si tú ya tienes la casa de tus sueños, imagina que no la tienes. Pero imagina por un momento que tienes la casa de tus sueños, una hermosa residencia frente a una colina, con una vista espectacular, una piscina, ¿verdad? Grande, con agua fresca para estos calorcitos de Mérida. Y todos los servicios que puedas necesitar. Una verdadera joya por dentro y por fuera. Pero un día te vas de vacaciones. Y mientras estás fuera, alguien ve que la casa está sola y se mete a tu casa. Entonces entra sin pedir permiso, obviamente, y decide quedarse. Le gustó quedarse. Pero una vez dentro, esta persona que ve que todo está muy hermoso, pues no le gusta. No le gusta la decoración, no le gusta cómo está, y entonces empieza a cambiar todo, a desordenar todo, a cambiar los muebles del lugar, y pinta las paredes, tira muros y hace de esta casa que era hermosa una casa hecha un desastre. Y por fin regresas de vacaciones y te das cuenta de todo lo que sucedió. Yo te pregunto, ¿qué harías con esta persona? Yo creo que la mayoría de nosotros llamaríamos a la policía y haríamos que encarcelaran a esa persona, ¿sí? Que la castigaran, que la metieran, ¿verdad?, a la cárcel. Pero en lugar de meter a la cárcel, imagínate que en lugar de meter a este individuo y dejarle caer todo el peso de la ley, como se esperaría, te compadeces de él. Y lo perdonas, es más, le das un lugar, una habitación en esa casa y le enseñas a usar bien la casa, a disfrutar esa casa, el orden y la estética. ¿Te parece una historia muy fantasiosa? ¿Verdad que sí? Claro que sí lo es. Esto no sucede en la vida real. Pero déjame decirte que algo parecido pasó entre Dios y nosotros. Dios creó el universo. Lo creó hermoso, lleno de estética, lleno de orden. Lo hizo bueno en gran manera, dice Génesis. Pero el ser humano rehusó seguir la voluntad de Dios. Se rebeló en contra de él, desobedeció y por el pecado cometido trajo no solamente caos a su vida, sino caos a toda la humanidad. Caos a toda la creación, la cual cayó bajo maldición. En ese momento, lo que el hombre tenía era solo un destino, la muerte, la condenación eterna. Es lo que merecía, ser encarcelado, ser castigado, ser ejecutado por su desobediencia. Pero Dios mostró gracia. En lugar de pagarnos conforme a lo que merecíamos, decidió salvarnos de nuestros pecados y regresarnos al Padre. Y ahora por medio de Cristo está renovando todas las cosas en su reino para que su voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo. Hoy celebramos un domingo muy especial. ¿Sabes cómo se llama? Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, ¿verdad? Y es especial porque recordamos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y este evento habla precisamente del Rey que vino a su reino, a su creación. Él vino a restaurar todas las cosas. Hoy celebramos a este Rey misericordioso que, teniendo todo el poder en su mano de hacer justicia contra los hombres rebeldes, no vino con espada ni con ejércitos, sino vino en gracia y misericordia, montado en un pollino humilde para salvarnos de nuestros pecados. Y es por eso que hoy muchos niños trajeron palmas en sus manos, ¿sí? Porque recordamos aquel evento tan importante donde el pueblo recibió a Jesús con hosanas. ¿Sabes lo que significa esta palabra? Hosana es una palabra hebrea que quiere decir: sálvanos, Señor, sálvanos ahora. Y esto es lo que proclamaron en esa entrada triunfal. Pero nosotros también queremos proclamar lo mismo. ¿Estás listo? Digamos entonces, todos juntos, Hosanna, Hosanna Rey Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Por favor, abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, el pasaje que acabamos de leer, y quiero que en este día podamos ver tres motivos muy importantes de por qué celebramos la entrada triunfal de Cristo. Tres motivos de por qué celebramos hoy la entrada triunfal de Cristo. Y el primero de ellos es este: porque Él entró para cumplir la voluntad del Padre. Él entró para cumplir la voluntad del Padre. Escucha de nuevo lo que dice Lucas 19, 28. Dice la palabra de Dios: dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Seguramente en algún momento de tu vida te has sentido abrumado, desesperado o ansioso por algo que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, ¿quién no se ha preocupado por una intervención quirúrgica a la que va a ser sometido? ¿Te has preocupado por esto? No sé si te has sometido a una operación, pero a mí, pues ya me han tocado dos operaciones y me he preocupado porque no sé cómo va a pasar. Nosotros ciertamente confiamos en que todo va a salir bien, pero la verdad es que no tenemos certeza de que todo va a salir bien. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si tuvieras el superpoder de ver el futuro y supieras que esa cirugía a la que te vas a someter no va a salir bien? La pregunta es, ¿aún así te someterías a ella? Yo creo que no, ¿verdad? La mayoría de nosotros nos negaríamos, porque sabríamos de antemano que no van a suceder las cosas como nosotros queremos. La realidad es que no tenemos ese superpoder de saber todas las cosas. Y qué bueno, porque si no estuviéramos preocupados y temerosos todo el tiempo. Pero ¿sabes alguien que sí tiene ese poder? Es Dios. Dios tiene ese poder. Y cuando leemos este pasaje de la entrada triunfal, podemos notar algo: que Jesús no es un hombre cualquiera. Jesús se está revelando con un atributo que solo posee Dios. Este se llama omnisciencia. Omnisciencia, el conocimiento de todas las cosas. De otro modo, yo te pregunto, ¿cómo pudo saber Jesús que en la aldea de enfrente se encontraba un pollino atado, un burrito, y que sus dueños lo dejarían ir cuando escucharan el Señor lo necesita? La respuesta es porque Jesús lo sabe todo. Él es omnisciente. ¿Sabes? Algunos estudiosos, tratando de desacreditar a Jesús, han dicho que Él pudo haber hecho un trato, una renta previa de este burrito para que lo dejaran ahí. Pero si esto fuera cierto, ¿cómo podía estar seguro Jesús que ahí estaría el burrito y los dueños en el preciso momento en que Él pasó y mandó a los discípulos a buscarlo en ese instante y en ese preciso lugar? No se iban a quedar ahí todo el día los dueños esperando a que pasara Jesús, ¿verdad? Pero ahí estaba. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo conoce todo. Porque Él es omnisciente y está en control de todo. Este atributo de la omnisciencia de Cristo ya lo había mostrado tiempo atrás, allá con Natanael, uno de los discípulos, cuando dijo: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y Natanael estaba solo cuando escuchó a Jesús. ¿Cómo sabe esto? Pero también lo demostró cuando habló con la mujer samaritana, cuando le dijo esta mujer: no tengo marido. Y Jesús le respondió: bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y entonces la mujer se asombró. ¿Quién le dijo esto a Jesús? ¿Cómo lo sabe? Lo sabe porque Él es omnisciente. Es decir, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ahora, por si esto no fuera lo suficientemente sorprendente, hay algo que nos debe de llamar la atención en este pasaje que es sorprendente. Y es el hecho de que Jesús, al entrar a Jerusalén, siendo omnisciente, sabía lo que le esperaba ahí. Jesús sabía que le esperaba la cruz, el sufrimiento, el escarnio, el dolor y la muerte. Y aún así, amado hermano, Él se entregó voluntariamente. Sabiéndolo, se entregó. Como cordero fue llevado al matadero, manso y humilde, montado en un pollino, entró por las puertas de Jerusalén con un propósito. ¿Sabes cuál es? Cumplir la voluntad del Padre. Glorificar al Padre, cumplir las profecías que se habían dicho de Él mucho tiempo atrás. Cumplir con todas las promesas que había dicho al pueblo de Israel. Esta profecía la estudiamos apenas el mes pasado, ¿lo recuerdas? En Zacarías. Cuando dice allá Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ahora lo que vemos es a Jesús cumpliendo esta profecía, subiéndose en un pollino, cumpliendo la palabra que prometió que cumpliría. Este es Jesús. Hermanos, ¿qué mayor afirmación que esta necesitamos para seguir confiando en Dios? ¿No te has animado a confiar en Dios aún? Fíjate quién es Dios. Aquel que cumple lo que promete. Solo en alguien así se puede confiar, hermanos. Por eso nosotros debemos de confiar y no desmayar, porque sabemos que Dios cumple lo que promete. Y entonces, cada palabra que está en esta Biblia, cuando te encuentres leyéndola y digas cosas como: nada me separará del amor de Cristo, confía que esto es así y será. Porque quien lo ha dicho es Jesús. Saber que Jesús cumplió con todas las profecías nos debe dar seguridad, nos debe de dar certeza de que nuestra fe no está puesta sobre la arena. Que nadie te engañe, que nadie quiera decirte: estás confiando en una imaginación. No, nuestra fe está puesta sobre la roca inconmovible de los siglos, como lo que acabamos de cantar. Por tanto, ninguna de sus promesas, hermano, ninguna de sus promesas caerá al suelo. Todas se cumplirán. Así que si estás en Cristo, siéntete seguro. Siéntete bienaventurado y celebra que Cristo ha venido. Celebra que el Rey ha escuchado a su pueblo decir: Hosanna, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Amén. Pero en segundo lugar, hay otro motivo importante de por qué celebramos la entrada triunfal, y es este: celebramos su entrada porque Él entró para transformarnos. ¡Qué maravillosa noticia es esta! Escucha por favor lo que dice el pasaje, versículo 36. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse Él a la bajada del Monte de los Olivos, entonces todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y gritaban, digamos todos: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero, escucha esto, algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero escucha lo que dice Jesús: Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. En segundo lugar, Jesús entró a Jerusalén, camino al Calvario, para transformarnos. ¿Puedes recordar un poco lo que decían las personas e incluso los discípulos de Jesús cuando Jesús inició su ministerio? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas que al principio la gente decía: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Un simple hijo de carpintero? ¿O recuerdas a Natanael cuando dijo: ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Será que este es alguien importante realmente? Y luego Jesús, ya en medio de su ministerio, le pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: Bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías o algún otro profeta. Este era el concepto que tenían de Jesús cuando inició su ministerio. Muchos en aquel entonces no le reconocían como rey. El hijo de un carpintero, algo bueno de Nazaret. Pero ahora vemos una escena maravillosa en la entrada triunfal. Gente que le reconoce como su rey, vitoreando su nombre. Gente alabando a Dios y reconociendo que Cristo es el enviado del Señor, el príncipe de paz, aquel que viene en el nombre del Señor. Ahora déjame decirte algo que ciertamente es importante y es verdadero. Muchos en la multitud no eran discípulos verdaderos. Esto es cierto. Y esto lo sabemos porque solamente pasado unos días, los que gritaban Hosanna, ahora gritaban ¿qué? ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Mátenlo! ¿Dónde estaban estos que gritaban Hosanna? Pero esta escena no deja de ser maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque este evento es el anuncio de la obra de Cristo. El anuncio de lo que Él vino a hacer: transformarnos. Transformar corazones hipócritas en corazones sinceros. Oh, amado hermano, esto es maravilloso. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscarte a ti y a mí. Y escucha esto, por favor. Esa es la razón de por qué estamos aquí. No estamos aquí porque somos buenos. No. No estamos aquí porque somos los mejores, ni los más santos, ni porque lo merezcamos. ¿Sabías eso? De hecho, Pablo dijo allá en Corintios que él escogió, que el Señor escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo sabio. Eso somos tú y yo. Pero por medio de Cristo somos transformados. Estamos aquí porque Jesús ha transformado nuestro corazón. Y nunca olvidemos eso, amados. No son nuestras fuerzas, no son nuestras obras, no son nuestros méritos. Es su gracia, su regalo. Nuestros ojos han sido abiertos para que nosotros seamos transformados. Y es por eso que podemos reconocer que Jesús es el Mesías Redentor. De otro modo, diríamos: ah, ese es un simple hijo de carpintero. Ese es un simple profeta. Jesús, como dicen hoy algunos, fue un gran maestro, muy buen maestro, con mucho conocimiento. Pero necesitamos ser transformados. En la entrada triunfal, esa es la gran noticia. Pero en la entrada triunfal había otros personajes. ¿Te acuerdas quiénes eran? Los fariseos. Y ellos no agitaron sus palmas. Incluso, ¿saben lo que hicieron? Buscaron detener la alabanza a Dios. Le dijeron a Jesús, reprende a tus discípulos, que dejen de alabarle. Y en nuestra vida también nos vamos a enfrentar a este tipo de personas, amados. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Personas que van a querer desviar nuestra adoración a Dios. Personas en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, que nos van a instigar a hacer lo malo, a ser corruptos, a ser negligentes, a ser apáticos para no servir, a buscar la comodidad a toda costa. Y nosotros no debemos seguir esos consejos, porque hemos sido, ¿qué? Transformados. Transformados, no para seguir esas voces, sino para seguir la voluntad de Dios. Y sabes, en la vida diaria no solamente te vas a encontrar y vas a luchar con estas personas, vas a luchar con alguien más influyente que ellos. ¿Sabes quién es? Eres tú mismo. Tu propio corazón. Tu propio corazón te va a querer engañar. Te va a querer convencer de pasar más tiempo viendo series de televisión, más tiempo pasando en el dispositivo electrónico, apagando nuestra sed de comunión personal con Dios, de la oración, de la lectura de la palabra. Pero debemos también luchar contra ese corazón engañoso. Debemos de luchar en Cristo, no en nuestras fuerzas, para mortificar los deseos de nuestra carne, para ser sabios y administrar bien nuestro tiempo. No estoy diciendo que no veamos series de televisión, hermano, sino que tengamos cuidado de que este no nos robe nuestra comunión con el Señor. Amén. El llamado es a no permitir que nada ni nadie nos desvíe de adorar al Rey en toda nuestra vida, en todo lo que hagamos, en el trabajo, en los estudios, con el entretenimiento, con todo nuestro ser, debemos adorar a nuestro Dios, buscando siempre la santidad a la que somos llamados. Por eso debemos de cuidar mucho nuestro corazón. Las preguntas importantes que debemos hacernos es, ¿tengo la necesidad de clamar Hosana? ¿Qué quiere decir la palabra Hosana, dijimos? Sálvanos ahora, Señor. ¿De qué nos salvaría el Señor? ¿Por qué clamaríamos Hosana? ¿Tenemos la necesidad de clamar Hosana o creo que no necesito ser salvado de nada ni de nadie? ¿Creo que soy un pecador que necesita arrepentirse y ser perdonado o me es indiferente el pecado? ¿Hago de los medios de gracia, la oración, la Biblia, el culto, una prioridad en mi vida? ¿O es algo opcional? Son evidencias de alguien que ha sido transformado. Y de nuevo, déjame decirte, las buenas obras, el que tú asistas a todos los cultos, el que tú leas la palabra de Dios todos los días, no te va a salvar, pero son una evidencia de que hemos sido transformados. Debemos de buscar a Dios con toda nuestra vida, si realmente hemos sido hechos nuevos. Si estos no son tus deseos, tus hábitos, si Cristo no es una prioridad en tu vida, la buena noticia es que Cristo entró a Jerusalén para transformarnos. Y por eso si hoy tú vienes a Él con un corazón contrito y humillado y le dices sinceramente, Señor, yo quiero realmente ser transformado, yo quiero realmente amar tu palabra, yo quiero realmente orar con fervor y venir a los cultos con alegría, puedes decirle al Señor, transfórmame, santifícame para tu gloria, porque yo también quiero clamar como mis hermanos, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Amén. Pero hay un tercer motivo de por qué celebramos la entrada triunfal, y es porque Él entró para librarnos de la ira venidera. Escucha cómo termina el pasaje. Versículo 41. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús entonces vio la ciudad, ¿y qué dice? Y lloró. Lloró por ella y dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Escucha las palabras de Cristo, hermanos, también son para nosotros. Jesús nos está diciendo: ¿cómo quisieras, Iglesia Shalom, que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero fíjate lo que pasó con Jerusalén. Pero eso ahora está oculto de tus ojos. Por lo tanto, te sobrevendrá días en que tus enemigos se levantarán con muro, te rodearán, te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Qué triste, lo que pasó con Jerusalén. Cristo entró en Jerusalén para librarnos de la ira venidera, amados. Y estas palabras que acabamos de leer, que dice Jesús sobre Jerusalén, tienen más eco cuando leemos el contexto. Antes de entrar a Jerusalén, antes del pasaje que leímos, Jesús narró una parábola de las 10 minas. Esta parábola se encuentra en Lucas 19, del 11 al 27. Por favor, cuando tengas tiempo, léelo en tu casa. Por el tiempo no podemos leerla aquí completa, pero déjame que te la resumo rápidamente. Dice en Lucas 19, en esta parábola, es muy parecida a la parábola de los talentos, pero porque aquí habla de un señor que deja a sus siervos dinero para que hagan negocios, y al final, cuando el señor regresa, hace cuenta con los siervos. Pero hay una diferencia en esta parábola, porque aquí se habla de un rey que tenía súbditos, súbditos que lo odiaban, que odiaban a este rey. E incluso en el versículo 14, estos súbditos no solamente odiaban a este rey, sino que mandan una delegación para decirle: no te queremos como nuestro rey. No queremos a este por rey, dice el versículo 14. Y dice la parábola que cuando el rey regresó e hizo cuentas con sus siervos, al que multiplicó su dinero, le dio la recompensa dándole ciudades que gobernar según lo que multiplicó. Pero hubo un siervo malo que guardó el dinero y no lo multiplicó porque tenía miedo del Señor. Y entonces el rey le dice estas palabras, escucha lo que dice: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que cuando regresara pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes: quiten el dinero y désenlo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. Y entonces el rey contestó: les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y escucha cómo termina la parábola: pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá. Tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Y entonces inicia el pasaje que acabamos de leer. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Al leer este contexto, podemos entender mejor por qué Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Lo puedes ver? Él acababa de decir esta parábola. Está entrando a Jerusalén y dice: no reconocieron mi visitación. Por eso Jesús llora, porque no reconocen que está entrando el Rey de Reyes y Señor de Señores. El gran mensaje del Evangelio, amados hermanos y visitas, es que el Hijo de Dios vino a derramar su sangre para salvarnos de la ira venidera. De este rey que dijo: tráiganlos acá, voy a matarlos. Suena duro esto, amados hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Porque Dios es total, y perdóname cómo suena esto, pero completamente santo y justo. Y Él no puede pasar por alto el pecado. Tanto es Dios así, que tuvo que hacer que nuestro pecado, que tu pecado y el mío, fuese pagado en la cruz del Calvario. Lo hizo para librarnos de la ira venidera, porque viene una ira, viene un juicio. Cristo entonces tomó nuestro lugar, tomó toda nuestra culpa, toda nuestra vergüenza, todo nuestro pecado, y con su muerte eliminó la deuda que tú y yo teníamos, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, el Rey viene por segunda vez, y esta vez ya no viene montado en un pollino. Dice Apocalipsis que viene en un caballo blanco, con una espada, a hacer su justo juicio. Y estas son buenas noticias. ¿Sabes por qué? Porque los que han creído en Cristo serán librados de la ira venidera. Pero dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Las buenas noticias, amados hermanos, todos los que estamos aquí, es que hoy es el día de tu visitación. Hoy ha venido Cristo con este mensaje por medio de este humilde mensajero a decirte: hay salvación. Hay salvación de la ira venidera si tú te arrepientes hoy. Si vienes a sus pies, la buena noticia de la entrada triunfal es que Él vino para liberarnos, para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Por eso, ven a Él, amado hermano. Ven a Él hoy y sé libre de todo pecado, de la muerte y del juicio. Ven a Él y refúgiate en las alas del Salvador. Para que entonces, cuando el Señor vuelva por segunda vez, todos juntos y ninguno de los que está aquí falte, podamos decir, agitando nuestras palmas: Hosanna. ¿Quieres decirlo conmigo? Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que así sea, amados hermanos, en tu vida y en mi vida, para la gloria de Dios. Oremos, por favor.